ahora sí, ya está aquí conmigo en estos micrófonos José Alberto Benítez. Buenos días, José Alberto.
Buenos días, Anaís.
Pues seguimos hablando de mitos, en este caso relacionados con el tiroides, porque al ser una glándula, ¿no? Uh-huh. Una glándula que realiza muchas funciones y es fundamental para nuestro organismo, pues eso genera que también haya muchos mitos acerca de lo que gestiona o no gestiona esta glándula, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los relacionados sobre todo con la alimentación, ¿no es así?
Efectivamente.
Bueno, ¿y qué mitos son estos? Porque todo esto viene a raíz de un artículo de, ¿cómo se llama? El que me lo pasabas esta mañana, de la...
Paloma Giles.
Paloma Gil, sí. Eso, Paloma Gil. Eso. Un artículo en el que habla de estos mitos. ¿Cuáles uh-huh. son y por qué hay que tirarlos a la basura estos mitos?
Bueno, me surgió la idea de hablar de esto porque todavía escucho a muchísima gente que tiene problemas de hipotiroidismo. Y es muy típico escuchar, pues es que no adelgazo porque tengo hipotiroidismo, o estoy así de gorda o de gordo porque tengo hipotiroidismo. Bueno, generalmente el hipotiroidismo se suelen tenerlo más las mujeres que los hombres, pero entonces es más normal escuchar a una mujer decir que no adelgaza por tener hipotiroidismo. Entonces, bueno, como bien has dicho tú, la tiroides es una glándula que, bueno, fundamentalmente lo que hace es producir una serie de hormonas. Y los problemas que surgen con esta glándula suelen ser o que produzcan demasiadas hormonas o que produzcan menos de las que son necesarias.
Y eso es lo que genera el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, ¿no?
Exacto. Demasiadas hormonas sería hipertiroidismo y menos de las necesarias sería hipotiroidismo. Uh-huh. Entonces, a ver, sí que existe una relación cuando todavía no se ha tratado, ya sea el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. En el caso del hipotiroidismo se ralentiza un poco el metabolismo basal. Entonces, uh-huh. ¿qué quiere decir esto? El metabolismo basal son las calorías que nuestro cuerpo consume sin hacer nada. Es decir, por las funciones normales que tenemos que tiene que hacer el cuerpo para sobrevivir, sin uh-huh. más. O sea, tú estás sentado en el sofá y al cabo del día, pues tu consumo calórico pueden ser 1.300 calorías. Por eso siempre hay que comer algo, porque el cuerpo siempre está en funcionamiento y siempre está gastando calorías.
Siempre necesita.
Luego ya a mayores habrá que añadirle pues la actividad física de cada uno, etcétera, ¿no? Entonces sí que es cierto que cuando se tiene hipotiroidismo, lo que es esa tasa de metabolismo basal, pues por poner un ejemplo, igual una persona con 1.500 calorías mantendría su peso, y en este caso particular con 1.500, pues igual se está pasando en 150 calorías y engorda un poco. Entonces uh-huh. tiene más facilidad de engordar. Personas con hipotiroidismo. ¿Pero qué pasa? Que cuando el hipotiroidismo ya está tratado, uh-huh. la glándula funciona con normalidad, es decir, funciona igual que si no tuvieras hipotiroidismo.
Tratado con
cual,
una medicación...
Exacto. Sí, normalmente suele ser el Eutiroz o, bueno, uno similar de otra marca, pero suele ser lo que se trata, que esto lo trata el endocrino y es el que tiene que pautar la cantidad de los miligramos que tiene que ingerir diariamente de este medicamento, que además es un medicamento que la gente que padezca hipotiroidismo lo va a tener que tomar toda la vida y a diario. Y de hecho suele suceder que cuando una persona tiene hipotiroidismo, al principio toma una cantidad y luego esa cantidad va subiendo hasta que ya se mantiene siempre y se estabiliza. Sí. Entonces, las personas que están ya tomando la medicación no pueden poner la excusa de que engordan por culpa del hipotiroidismo. Sí que es cierto que hace muchísimos años, cuando no se detectaba esto con facilidad, había gente que incluso pues al final podía llegar a ser obeso por no tratarlo. Uh-huh. Pero a día de hoy, que todo esto está tratado porque se detecta muy fácilmente en un análisis de sangre uh-huh. y demás, no hay excusa para decir que se engorda por culpa de tener hipotiroidismo.
Mito desechado.
Exacto. Y en el caso del hipertiroidismo pasa al revés, que el metabolismo basal normalmente se acelera, con lo cual lo que suele suceder es que si una persona suele comer sin excesos, tiene más facilidad para adelgazar o más dificultad para mantener un peso normal. Puede ser uh-huh. que adelgace en exceso. Uh-huh. Pero bueno, es más raro verlo. Lo más común es ver hipotiroidismo. Uh-huh. Luego también destacar que hay alimentos que mejoran la función de la tiroides, pero que lógicamente, como ya he dicho, el que tenga hipotiroidismo o hipertiroidismo va a tener que tratarse.
Esto es real, o sea, hay alimentos que mejoran la función de mi tiroides, sí o no. Sí, pero vale.
Exacto, sí, pero Como bien hemos dicho aquí en el título, mejoran. No quiere decir que solucionen el problema.
Vale.
Es decir, que la medicación se va a tener que seguir tomando, pero sí que es cierto que en personas que tengan hipotiroidismo es recomendable que se tome sal yodada, uh-huh. Que bueno, es normalmente la sal común que nosotros compramos suele ser yodada. Si no se consumiera este tipo de sal o hubiera un déficit de yodo, pues se podría llegar a tener un agrandamiento de la glándula, que es lo que se denomina como bocio. Uh-huh. En el caso de las personas con hipertiroidismo, pues es al revés. El yodo no sería recomendable. Uh-huh. Y luego, por otra parte,
siempre acompañado de esa medicación que
correcto.
Debe administrar, por supuesto,
exacto.
un médico.
Eso es. Y luego hay otra serie de sustancias químicas que interfieren en la absorción del yodo, como serían pues los pesticidas, compuestos clorados o ciertos medicamentos. Y además, en algunos vegetales hay sustancias que pueden bloquear la absorción y la utilización del yodo, que se le denominan sustancias bociógenas, uh-huh. y se pueden encontrar en hortalizas como la col, el repollo, la coliflor, las coles, todas las que son así de esa familia, uh-huh. los rábanos o la mostaza. Pero cuando nosotros, o sea, eso sería si las tomáramos en crudo. Si las cocinamos,
bueno.
el efecto que tiene esa sustancia, pues se disminuye bastante. Entonces, uh-huh. ¿se puede consumir este tipo de hortalizas incluso teniendo hipotiroidismo? Sí. Pero no en crudo. En crudo uh-huh. no, tienen que ser cocinadas. Y bueno, si puede ser como hay muchísimas otras verduras, pues
claro.
tampoco abusar mucho de ellas, simplemente.
Vale, muy bien.
Y luego hay otro mito con el tema de la soja también, que bueno, es un mito a medias, porque sí que es cierto que la soja puede interferir en la absorción intestinal de la hormona tiroidea en pacientes que tienen hipotiroidismo. Y entonces se aconseja evitar pues, suplementos que sean de soja o por lo menos también moderar el consumo de alimentos de soja. Uh-huh. Pero no hay que eliminarlos completamente. Es decir,
ninguno de los que hemos hablado, ¿no?
Claro, claro. Se pueden tomar, lo que pasa que sí que es cierto que las personas que tengan hipotiroidismo pues tienen que controlar un poco más la cantidad que ingieran de estos alimentos.
Seguro que estas recomendaciones, cuando van a su médico y les administran la medicación conveniente, pues seguro que se las dice todas
sí.
estas recomendaciones en cuanto a la alimentación
exacto.
para estas personas.
Cualquier
que
persona
padecen.
Que tenga hipotiroidismo, el endocrino le va a decir lo que hemos comentado aquí, uh-huh. se lo va a decir.
Muy bien, y otro tema del que íbamos a hablar hoy, José Alberto,
correcto.
Es de la menopausia y recomendaciones para personas mayores. De la menopausia uh-huh. no solo femenina, hay también menopausia masculina.
Exacto, exacto.
O que, bueno, o cambios en el
sí,
cuerpo, cambios físicos en el cuerpo de los hombres también,
exacto.
que coinciden quizás en una etapa
en el caso de,
concreta.
En el caso de los hombres lo que sucede es que se reducen los niveles de testosterona que se producen, entonces, bueno, no es que se llame menopausia, pero vamos, bueno. sí es al final es un efecto parecido, ¿no?
Claro.
Tenemos. Entonces, lo que sucede en el caso de las mujeres, bueno, aquí quería aclarar dos cosas. Una, el tema del metabolismo, que también hay muchas personas que dicen, es que al llegar a menopausia engordo porque el metabolismo baja. Bueno, pues aquí pasa un poco igual como con la tiroides, ¿no? Que sí que es cierto que se puede ralentizar un poco, pero va más en función del estilo de vida que uno lleva que en la propia menopausia en sí. Entonces, si una persona con menopausia es bastante activa, hace ejercicio, va al gimnasio, camina, y demás, no va a notar ningún aumento de peso por culpa de la menopausia.
Otros tipos de cambios seguro que notará, pero
claro,
como bien dices tú,
exacto,
el aumento pero, de peso no iría relacionado.
Exacto. Y además en las personas que tienen, bueno, en toda la población, pero sobre todo en las personas que tienen menopausia, suele suceder una cosa y es que la densidad mineral ósea, el hueso, se hace más frágil. Uh-huh. Entonces, la forma que hay de que sea menos frágil ese hueso, de mejorar la densidad mineral ósea, es precisamente haciendo entrenamiento de fuerza. Cuando digo entrenamiento de fuerza, no es ir al gimnasio y levantar 200 kilos, sino que en función de cada persona y
claro.
el estado en el que se encuentre cada uno, pues la fuerza va pues dependiendo de cada persona. Pero sí que es cierto que entrenar 2-3 días a la semana, media hora, 40 minutos en el gimnasio, ayuda a mejorar la densidad mineral ósea y ayuda a que no se produzcan, pues por ejemplo, fracturas de cadera, que es muy común escuchar en las mujeres mayores que se caen y se rompen la cadera, pues todo esto se podría evitar.
Uh-huh.
Y en el caso de los hombres, lo que sucede es lo que se llama sarcopenia, que uh-huh. es la pérdida de masa muscular. Y aquí el consejo que se suele dar es, lógicamente, también el mismo, el ir al gimnasio, pero también controlar el consumo de proteínas que se toman a diario, porque hay muchas personas mayores que a medida que van envejeciendo más van comiendo menos, y además van comiendo menos carne, menos pescado, bueno, menos alimentos que son los que tienen realmente fuentes de proteína. Entonces, si no son capaces de comer el consumo mínimo de carne, por ejemplo, sería una población a la que vendría bien un suplemento proteico. Uh-huh, uh-huh. Que esto pues también lo tendría que mirar el endocrino o bueno,
siempre
el especialista,
bajo supervisión
exacto,
médica.
El nutricionista o quien sea.
¿Y en qué momento tienen que ir esas personas al especialista? ¿Cuándo, en qué momento empiezan ellos a notar o deberían
bueno,
de ir porque empiezan a notar cambios?
En el caso de los hombres...
¿Más en los hombres?
Sí, en el caso de los hombres con la sarcopenia es muy fácil. A medida que van viendo ellos, pues como que van perdiendo peso en la báscula o lo van manteniendo, pero se ven como con menos masa muscular, porque además se va viendo uno así, pues que vayan y que les trate un especialista.
Muy bien, en las mujeres es más evidente.
Sí.
Pues José Alberto, muchísimas gracias por todos estos consejos y sobre todo por acabar con todos estos mitos que siempre se generan y hay muchos en torno a la alimentación y relacionados en este caso con diferentes enfermedades. Todo esto lo podemos escuchar y ver de nuevo en tus redes sociales, en javefitness.com. Ahí podemos encontrar toda la información y acceso a todas las redes sociales. Muchísimas gracias, José
gracias
Alberto. Y buenas vacaciones, que
igualmente.
Creo que ahora te vas de vacaciones. Disfrútalas.
Gracias.
Gracias, buenos días.